Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Aquí en COPE Más Málaga te hemos hablado de una especie invasora que en solo un año, entre 2023 y 2024, ha incrementado su población en un 30% aquí en la provincia de Málaga. Me refiero al avispón oriental.
Tiene un fondo que no es totalmente negro, más bien así un poco rojizo, marroncito, y luego tiene una banda amarilla, circular, al final del abdomen, pero no al final del todo. También tiene amarillo fuerte en la frente.
Quien habla es el catedrático de Zoología del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, Raimundo Real Jiménez, que nos ha explicado que esta especie proviene del Mediterráneo Oriental, en concreto de zonas como Turquía, Líbano, norte de África y Marruecos. Ya la semana pasada te contábamos que es una especie que está atacando a la abeja nacional. De hecho, escuchábamos a Antonio Vázquez, es un apicultor malagueño que tiene unas 600 colmenas repartidas por la provincia de Málaga y su cosecha de miel se ha reducido en un 40% el último año.
Ellas se ponen, cuando quieren abejas, se ponen en las colmenas y van cazando abejas, al punto de que si la colmena está muy fuerte no pueden entrar dentro, pero la van debilitando, y cuando llega a un punto que ya la colmena no está fuerte, pues entra y ya se te llevan la cría, se llevan la miel, se llevan el polen, se lo llevan todo, te dan los cuadros limpios totalmente.
Así actúa el avispón oriental, se pone al lado de la colmena esperando que salgan las abejas y se terminan finalmente con las crías, con las abejas, en fin. Lo que te contamos hoy es lo que están haciendo las administraciones, que no son ajenas a este problema. La Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía aquí en Málaga ya ha celebrado reuniones para analizar el impacto del avispón oriental en la biodiversidad de nuestra provincia. De momento han solicitado al Gobierno central que lo catalogue como especie invasora.
Es importante la formación, información, concienciación, y el tratamiento de especies invasoras conlleva una serie de herramientas, vamos a llamar más agresivas, para la eliminación efectivamente preventiva de este tipo de especies.
Según apunta en los micrófonos de COPE el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía aquí en Málaga, Antonio Víquez, esa catalogación como especie invasora del avispón oriental permitiría medidas más contundentes, no solo para su eliminación, si eso llegara a ser posible, también para tener medidas preventivas. A día de hoy, esta administración, la Junta de Andalucía, solo puede llevar a cabo actuaciones cuando se localizan nidos en espacios públicos naturales.
Todo lo que sea zona de espacio natural, montes, pues puede actuar. Siempre y cuando sea público. Si ya es privado, pues tiene que dar también una autorización la consejería para que una persona que en el campo se encuentre un nido de esto pueda actuar.
Es decir, si el nido se encuentra en una finca privada y su dueño quiere actuar, deberá pedir permiso a la Junta de Andalucía, que según nos ha contado el delegado, pues se tramita todo esto muy rápido. Pero ¿qué ocurre si no pide ese permiso y el dueño de una finca donde hay un nido de avispón oriental actúa por su cuenta? ¿Podrá ser sancionado?
Se puede sancionar, pero no creo que se dé ese caso. Simplemente se hace por medidas de seguridad para tener un conteo, para establecer también una medida de cara a tener mayor información y saber pues el ámbito donde se está produciendo esta actuación.
Si el nido de avispón oriental se encuentra en núcleo urbano, entonces ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí en Málaga capital, en ese caso, si donde tú vives, en tu casa, si vives en un chalet, en una casa unifamiliar, por ejemplo, o en una comunidad de vecinos con zonas verdes, ahí se ha instalado un nido de avispón oriental, hay que contactar con el Ayuntamiento de Málaga mediante el teléfono 010. También se puede comunicar la presencia de acudiendo físicamente a tu junta de distrito correspondiente. Por cierto, te has preguntado si el avispón oriental es peligroso para el ser humano, porque para las abejas ya nos han contado los apicultores que están desesperados, porque sí, que les afecta, desde luego, se comen y destruyen finalmente los panales. Pero en este caso, para el ser humano, ¿puede atacarnos? Esto responde el catedrático Real Jiménez.
Si ven el nido atacado, entonces sí, se defienden y se defienden en grupo. También son especies sociales que pueden tener un cierto una cierta tendencia a defenderse. Si atacas a una, aunque esté fuera del nido, pero tú atacas a una avispa y hay más avispas alrededor, pues son sus hermanas y tienden a protegerla y a ayudarle.
Recuerda el dato, Málaga es una de las provincias más afectadas aquí en la comunidad andaluza por la expansión del avispón oriental. En solo un año, entre 2023 y 2024, en esos 12 meses, el aumento de la población de avispón oriental ha sido, el incremento ha sido de un 30%. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:35 minutos, el termómetro marca 29 grados en el centro de Torremolinos. Vamos a conocer la previsión del tiempo para esta última semana de junio. Bueno, vaya tormentón hemos tenido esta madrugada. No sé si te has despertado al escuchar, porque agua no ha caído, pero mucho rayo, mucho trueno. Jesús Riesco es el hombre del tiempo de este programa y es el director del Centro Meteorológico Zonal de Málaga. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿qué ha pasado ahí arriba esta madrugada en el cielo?
Bueno, pues es una típica circulación del sur, con una nubosidad entrando en capas medias debido a la presencia de una dana en el Atlántico. Y bueno, este tipo de situaciones pues puede llevar asociado eso, una inestabilidad en capas medias que puede producir algunas tormentas, ¿no? En su gran mayoría de tipo nube-nube, o sea que las descargas van o entre dos zonas de la misma nube o entre una nube y otra nube, con pocos rayos cayendo a tierra. Ha sido algo bastante concentrado, un poco al este de la capital, y bueno, realmente tampoco ha sido muy significativo, salvo el ruido, ¿no? Porque tampoco las precipitaciones, como se esperaba, han sido prácticamente anecdóticas.
O sea que mucho rayo de nube a nube, o en la misma propia nube, de una esquina a la otra, o entre ellas. Eso algunas veces lo hemos explicado. ¿Eso el hombre del tiempo puede contar cuántos rayos han ido de nube a nube?
Sí, tenemos un sistema para contabilizar ese tipo de tormenta, ¿no? Para contabilizar los rayos.
¿Y tenemos muchos? ¿Han caído muchos o no?
No, hoy no ha sido algo como la semana pasada, si no recuerdo mal, o la anterior, que sí que ha habido pues unas tormentas nocturnas también con bastante cantidad de rayos. En este caso no han sido, ha sido una cantidad pequeña.
Jesús, ¿y esto tiene que ver algo pues con el calor que vamos a tener, con el verano? ¿Esta tormenta es propia de esta fecha o puede pasar también en invierno?
Bueno, puede pasar también en invierno. Lo que pasa que es verdad que este tipo de situaciones con dana atlántica es más propia del verano, esta circulación del sur. De hecho, donde más ha habido esta madrugada, donde más rayos ha habido, ahí sí que en un valor importante ha sido en la provincia de Huelva, debido a otra banda, está mucho más compacta en nubosidad, con algo más de precipitaciones, pero tampoco con precipitaciones intensas en ningún caso. Y bueno, esto sí que es típico de esta época del año.
Bueno, esto es lo que ha pasado hace unas horas, esta madrugada, pero ¿qué nos espera en las próximas horas, en los próximos días? ¿Cómo va a ser la semana en lo meteorológico?
Bueno, pues en cuanto a inestabilidad, prácticamente no va a haber en gran parte de la semana, debido a que esa dana atlántica, pues bueno, va a continuar su trayectoria hacia el norte, pues prácticamente afectando un poco la parte más oeste de la península entre hoy y mañana, para luego alejarse. Y bueno, lo más significativo quizás es que las temperaturas van a bajar de manera significativa en todo el interior de Andalucía a lo largo de, principalmente de mañana martes y algo también el miércoles, en lo que se refiere al interior. Y luego a partir del viernes va a volver en el interior pues una subida de temperaturas de manera muy acusada en muchas zonas del sur peninsular, no tanto en la provincia de Málaga, donde es verdad que podemos volver a llegar otra vez pues hacia los 37 grados, 38 incluso posiblemente en la comarca de Antequera a finales de semana, si bien estaremos bordeando el nivel amarillo, pero en otras zonas del sur peninsular, en el interior de Andalucía, sí que se va a llegar a superar los 40 grados con creces. En cambio, en Málaga, como ya sabemos, va un poco a la contra en la parte costera en cuanto al comportamiento térmico. Entonces, podemos esperar una situación de ponientes entre miércoles y jueves. Eso no se concreta en un terral claro, podríamos hablar de un semiterral, y es posible que en ambos días la temperatura en el aeropuerto de Málaga, por ejemplo, la máxima, podría andar en torno a los 35 grados.
O sea que esta semana, como bien dicen, ¿no?, las temperaturas es lo que nos va a concentrar la atención. A partir de mañana martes, en el interior, parece que van a bajar las máximas, pero a partir del viernes vuelven a subir hasta el punto de hablar en Antequera a finales de semana de 37, 38 grados. Y aquí en la costa, ese semiterral con 35 grados de máxima que podremos alcanzar miércoles y jueves. ¿El fin de semana cómo se presenta, Jesús?
Bueno, pues se presenta estable en toda la provincia, en todo el sur de España. Quizá a lo mejor se pueda generar alguna tormenta en zonas de convergencia que ya conocemos muy bien, ¿no? Serían esas zonas de las provincias del norte de la provincia de Granada, la parte oriental de la provincia de Jaén y también el norte de la provincia de Almería. Es una zona que llamamos la tormentosa internamente porque ahí se convergen los flujos y también con cierta inestabilidad debido al calor reinante y también a la orografía que hace de forzamiento, pues se puede producir algún chubasco, alguna. Pero en lo que es Málaga, en principio no se esperan precipitaciones para esta semana. Y ya digo, a final de semana sí que se notará un aumento otra vez de temperaturas por el interior. Y también, bueno, lo que hay que dejar también constancia es del hecho de que realmente en el mar de Alborán la temperatura superficial del agua pues está en valores muy altos. Ha estado estos días prácticamente, incluso ha llegado a 25 grados. Ahora está en torno a 23, por ejemplo, en la zona de Málaga. Y estos son valores muy, muy, muy altos, lo cual hace que también las mínimas sean bastante altas y, bueno, tengamos un mes de junio que va a ser muy cálido, no solo en Andalucía y en Málaga, sino prácticamente en toda España.
Pues es la previsión que nos hace el hombre del tiempo para estos próximos días, para esta semana. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, muchísimas gracias, buena semana.
Muy bien, igualmente.
Nos asomamos a las carreteras a esta hora. Según informan desde la DGT, la circulación es fluida en toda la red viaria de la provincia, salvo en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Ahí tenemos un poquito de tráfico lento. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, pues tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante, ya sabes, en la entrada por la Comisaría Provincial. También entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán, en sentido Ciudad Jardín, y de salida hacia Torremolinos por la avenida Velázquez. Hay historias que te interesa conocer y que te cuento con Andrés Atienza. Es una de las calles históricas de la capital, una arteria fundamental. Hablamos de calle Victoria. Está previsto que el miércoles, el 25 de junio, se corte al tráfico en ambos sentidos, en sentido norte y en sentido sur. Una situación que se va a mantener hasta el 31 de agosto. Prácticamente calle Victoria, que es una de las arterias que une el norte de la ciudad con el centro, por ejemplo, pues prácticamente todo el verano cortada. ¿El motivo para un corte total y tan prolongado cuál es? La respuesta es la obra que va a acometer la empresa municipal de aguas, EMASA, para la rehabilitación del colector histórico Carretería, que data del siglo XVIII y que recoge las aguas residuales del centro de Málaga. Su trazado discurre, el de ese colector, pues debajo de calle Victoria, de la Plaza de la Merced, de calle Álamos, calle Carretería, Alameda Principal y la avenida del Comandante Benítez, hasta desembocar en el puerto. Hoy aquí te queremos contar algunos datos curiosos de ese colector. Andrés, datos curiosos, por ejemplo, ¿cuáles?
Pues mira, Mónica, por ejemplo, antes de acceder, los técnicos tienen que esperar un tiempo prudencial a que se vacíe del gas metano que se acumula durante su recorrido. Otro dato es que hablamos de un espacio muy amplio bajo tierra. En concreto, se trata de un túnel de 4 metros de ancho por 3 de alto. Es decir, que se puede recorrer a pie de manera holgada. Aunque este colector histórico de Carretería fue cubierto en el siglo XVIII, su origen, su construcción, es mucho más antigua.
Es un foso que está realizado con sillares, en otra parte son de sillarejo y de mampostería. Hechos, ten en cuenta que esto se empezó a hacer a finales del siglo X, principios del siglo XI, y estamos hablando de la etapa musulmana, con lo cual una de las construcciones más antiguas que tenemos en la ciudad, ¿no?
Claro, otra pregunta, ¿para qué se construyó esta infraestructura en la época musulmana? Pues el presidente de la Asociación Cultural Cegrí, Salvador Jiménez, nos cuenta que su principal cometido era el de evitar inundaciones cuando las aguas bajaban desde la zona alta de Málaga.
Cuando llovía, pues el caudal aumentaba, con lo cual se inundaban todas las viviendas que había alrededor. Ellos decidieron canalizar ese agua y lo hicieron más o menos por la zona que es hoy es calle Álamo, calle Carretería, pasillo de Santa Isabel, e incluso a llegar hasta embonarlo al propio Guadalmedina. Hoy es la principal red de evacuación de aguas negras del centro histórico de Málaga.
En realidad, ese colector histórico es el antiguo foso a cielo abierto que discurría junto a la antigua muralla de Málaga, pero surgieron unos problemas que obligaron a cubrirlo.
La gente echaba basura, escombros, inmundicia en el foso, con lo cual se atoraba, lo cual había serio problema en caso de una avenida, pues que el agua volvería a salir fuera de ese foso.
Bueno, así que en el siglo XVIII la ciudad promovió el cubrir ese foso.
Se dictó una orden de que todo aquel que construyera pegado al muro, pues tendría una serie de facilidades si cubría y limpiaba el foso.
Bueno, pues hoy día ese antiguo foso, ahora llamado colector histórico Carretería, sigue siendo la principal vía para el desagüe de aguas residuales del centro histórico de Málaga. Esta infraestructura, catalogada, por cierto, como bien de interés cultural, debe ser sometida a una profunda rehabilitación. Ese es el motivo por el que se cortará el tráfico la calle Victoria a partir de este miércoles, 25 de junio, y hasta el 31 de agosto. Durante este tiempo se habilitarán paradas alternativas para las distintas líneas de la MT que discurren por calle Victoria. Esas nuevas paradas se ubicarán a partir de este miércoles en la calle Pedro de Quejana, la que discurre por delante del Santuario de la Victoria. Aunque la calle Victoria va a permanecer, como decimos, cortada al tráfico durante todo el verano, se va a permitir, Mónica, el acceso a los garajes.
Gracias, Andrés. En deportes, bueno, como hemos adelantado aquí en COPE Málaga, Carlos Dotor, negocia fichar con el Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Doctor.
Pues sí, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Se trata de un mediocentro, ayer lo desvelábamos en nuestras redes sociales, mediocentro, 24 años, pertenece al Celta de Vigo, aunque la última temporada ha militado en calidad de cedido en dos equipos asturianos, en el Oviedo y en el Sporting de Gijón. En total ha jugado entre los dos equipos 19 partidos. La temporada pasada ha marcado 2 goles y si finalmente se concreta su fichaje, vendría para suplir la vacante que deja Manu Molina, que ya sabes que no renovó con el Málaga Club de Fútbol. Ahora mismo el Málaga lo que está pendiente es primero que rescinda su contrato con el Celta de Vigo, equipo que milita en primera división. Si finalmente rescinde ese contrato, que le une al equipo gallego hasta el año 2028, pues Dotor se convertiría en el primer refuerzo del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga, además, Mónica, que también ha firmado su segundo amistoso de pretemporada, va a jugar 9 años después, fuera de Málaga, fuera de España, lo va a hacer frente al Oxford de la segunda división de Inglaterra. Este amistoso se une ya al también confirmado frente al conjunto del Betis. El del Betis será el 9 de agosto aquí en Málaga, el partido frente al Oxford será el día 2 de agosto. ¿Y sabe ayer lo que ocurrió, Mónica?
¿El qué?
¿Cuál fue el primer aniversario que se cumplía en el día de ayer? El aniversario del ascenso, de ese mágico ascenso del Málaga frente al Nazi de Tarragona en aquel mágico minuto 122. Justamente hoy, hace un año, estábamos celebrando por las calles de Málaga ese ascenso, esa vuelta del Málaga al fútbol profesional. Y el protagonista, que fue Antoñito Cordero, en los micrófonos de COPE Málaga, pues recordaba su famoso gol.
Pero me ha llegado y digo, esta la tengo que meter para adentro, no estoy consciente de lo que he hecho, pero bueno, la verdad que esto es una locura, inexplicable. Nuestra gente que nos ha acompañado desde el principio, no nunca nos había tirado. Y esto más que nada por ello.
¿Cómo pasa el tiempo? El jugador del Málaga, Antoñito Cordero, que ha firmado por el Newcastle, tendrá que aprender inglés. Y, por cierto, hablamos también de baloncesto, Mónica. Semana importante para el Unicaja. Hay un par de jugadores, Cameron Taylor y Tyson Pérez, tienen unas cláusulas de salida. Si algún club quiere hacerse con ellos esta semana, si no lo hacen esta semana, la próxima semana valdrían más caro. O sea que va a ser una semana importante para estos dos jugadores de Unicaja.
Y lo contaremos a partir de las 3.
Aquí estaremos.
Gracias, Emilio.
Así, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Este verano, chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el chiringuito El Espigón. Frente al Espigón Sacaba.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar. De un
estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Liquidación total en Bonisilla. Gracias por 30 años de confianza. En Bonisilla liquidamos stock por jubilación. Vajilla, cristalería, cubertería, estanterías. Bonisilla, siempre con los hosteleros.
Atención Andalucía. Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis. Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos Sol, somos Cuántica.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Pinturas Málaga Sol cumplimos 65 años. 65 años dando color a tu hogar, a los momentos de tu vida. Gracias a ti y a tu confianza en nuestro trabajo hemos llegado hasta aquí. Pinturas Málaga Sol, 65 años formando parte de tu historia.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
Anota el teléfono de Credialpes, que es gratuito, 900-234-235, y que puedes marcar cuando tengas algún problema de liquidez o la necesidad de reunificar todos tus préstamos. En estos asuntos, Credialpes te puede ayudar. Ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegar a fin de mes pues no sea un imposible. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Llama al teléfono de Credialpes, es el 900-234-235. Vaya fin de semana espectacular que hemos tenido en las playas, ¿verdad? ¿Cómo está hoy el mar? Buen día para unos baños en cualquier playa de los 14 municipios costeros que tenemos en la provincia de Málaga o, por ejemplo, para practicar submarinismo. Es buen día. Vamos a preguntárselo al hombre del mar, es Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Muy bien, estamos? Muy bien, Paco. Si tú tuvieras que hacer hoy una inmersión de submarinismo por ocio, no por trabajo, que sé que lo haces por trabajo, te metes ahí debajo del mar y buscas y anotas y hacéis estadísticas y investigaciones y tal, sino por ocio, a los submarinistas que tenemos en la provincia, ¿hoy dónde te irías tú? ¿A qué playa y por qué?
Hoy, teniendo en cuenta el estado de la mar, hoy yo iría a las playas de Marbella, por ejemplo, donde tenemos el mar un poco más en calma. Por ejemplo, podríamos ir a la playa del Cable en Marbella, donde hay una estructura en el mar que forma parte del antiguo cargadero de mineral, y eso ha generado una gran biodiversidad marina alrededor de esas estructuras, de esas rocas que hay en el fondo, o incluso en las playas cercanas a Puerto Banús, que donde hay un pecio, hay un barco hundido, un navío militar español que se llamaba el Fernando, que naufragó en el año 1760 y que todavía conserva su estructura bajo la arena y 8 cañones que pueden verse pues buceando a solo 4 metros de profundidad, Mónica.
¿A 4 metros está este pecio?
Sí, y podemos ir buceando, podemos bajar prácticamente en apnea y disfrutar de esa maravilla que tenemos en nuestros mares.
Oye, Paco, ¿y el cable, la playa del cable de Marbella, que me dices que hay una estructura también cargada de que era un, ¿cómo me has dicho que era? Un
Bueno,
cargador de
la
mineral.
playa era un carguero, una zona donde se cargaba el mineral. Tenía Marbella antiguamente, en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, era una provincia donde había minas de sulfuros metálicos que cargábamos el mineral en barcos y los traíamos aquí a Málaga, a la fundición de Los Guindos, donde tenemos ahora la Torre Mónica y bueno, conseguíamos obtener plomo, mercurio y para aplicaciones industriales.
Ajá, y esa estructura ahí en esa playa del cable se puede también hacer submarinismo. Está muy profunda, Paco, esa.
Sí, esa está un poquillo, está a más de 4 metros. Allí ya sí hace falta una botella para poder bajar y bueno, pero lo que se ve es una enorme biodiversidad creciendo entre las rocas.
Bueno, parece que Málaga no tiene ahí muy desarrollado el submarinismo, pero sí que lo tiene. Desde luego tenemos muchísimas cosas para poder disfrutar a los que nos gustan un poquito las cosas debajo del agua. Paco, por cierto, aquí en la capital, el estado de las playas para disfrutar de la temperatura del agua, ¿cuál es? ¿De natas o no natas? ¿Tenemos o no tenemos? ¿Medusas, sí o no? En fin, ¿cuál es la situación de las playas aquí en la capital?
Pues mira, hoy, a diferencia de lo que hemos tenido este fin de semana, que hemos podido disfrutar de un mar en calma, esta mañana ya ha empezado a entrar un poco el levante y ahora mismo las olas de levante han cogido una altura de 1 metro que se van a mantener durante el día de hoy y mañana, aunque los vientos son de levante, pero son muy flojitos, no superan los 10 kilómetros por hora. La temperatura del agua del mar es de 24 grados y seguirá subiendo y hoy en los Arenales se alcanzarán máximas de 33 grados que serán refrescadas con esa pequeña brisa marina. Yo hoy aconsejo que nos situemos la toalla cerquita, cerquita de la orilla.
Porque cerquita de la orilla se está más a gusto que al fondo, claro, te llega esas
Claro,
microgotitas, ¿verdad? Que lo hemos explicado más de un verano, esas microgotitas del mar y la sensación pues te baja por lo menos 2, 3 grados, ¿no?
sí, mucho más refrescante estar a la orilla del mar que paseando por el paseo marítimo. No obstante, siempre es buena idea acercarse a la playa. Hoy, con el levante, sí, habrá probabilidad de que aparezcan algo de natas, pero no se espera que haya una llegada masiva de medusas, así que podemos bañarnos con una gran tranquilidad jugando con las olas de levante, que hay gente que le gusta.
Pues sí, jugar con las olas. Y esta noche, por cierto, la noche de San Juan, disfrutaremos de las playas de otra forma. Paco Franco es el hombre del mar del programa, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, gracias.
Un beso enorme. Nos vemos mañana, Mónica.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Nueva carta, nuevos sabores, mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 3345 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña. Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos. Baños, fontanería y mantenimientos.
Liquidación total en Bonisilla. Gracias por 30 años de confianza. En Bonisilla liquidamos stock por jubilación. Vajilla, cristalería, cubertería, estanterías. Bonisilla, siempre con los hosteleros.
Es 23 de junio, eso significa que esta noche disfrutaremos de las playas, enseguida te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, es 23 de junio, eso significa que las playas se van a llenar de miles de personas en los 14 municipios costeros que tiene la provincia de Málaga. Es la noche de San Juan. Hoy las playas del litoral pues se preparan para celebrar eso, la noche de San Juan, una festividad protagonizada por hogueras, música y fuegos artificiales. Aquí, por ejemplo, en Málaga capital, el epicentro de esta celebración se ubicará en la Playa de la Misericordia, donde al filo de la medianoche tendrá lugar la tradicional quema del Júa. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 con lo que es noticia en Málaga, con las historias de Málaga, con los protagonistas de Málaga. Te decía que es la noche de San Juan, con miles de personas en las playas, y aunque no los veamos, entre esas miles de personas habrá agentes de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y no solamente estarán físicamente en las playas, también estarán, bueno, pues desde el aire, a través de drones. Te quiero presentar a Cristóbal Moreno Bareas. Es sargento jefe del equipo Pegaso de la Guardia Civil aquí en Málaga. Sargento, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Los drones también vuelan de noche?
Sí, correcto. De noche y de día y por la tarde.
Sí. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de vuelos del Infoca, los helicópteros del Infoca no vuelan de noche.
No, no pueden, sí. Pero los drones tienen unos sistemas de visión nocturna que les permite volar por la noche.
Hablamos esta noche que va a haber miles de personas en las playas. Una noche como hoy, ¿tiene mucho trabajo el equipo Pegaso de la Guardia Civil?
Bueno, esta noche, esto como es de demarcación de nuestro cuerpo humano, Policía Nacional, serán ellos más bien los que controlen este tema. Pero sí pueden volar con sus autorizaciones correspondientes, pueden volar siempre y cuando no vuelen encima de las personas, podrían volar.
Porque, ¿qué se ve desde un dron? ¿Cómo se maneja desde la tierra para que esté el aparatejo ahí arriba, para que sea al final controlar los que están abajo?
Eso al final son muchas horas de práctica y entender cómo funciona el mando, la cámara de dron, los sistemas que tiene de visión nocturna, de infrarrojos, es práctica.
Exactamente, el equipo Pegaso de la Guardia Civil, ¿cuál es la labor que realiza? ¿Qué significa pues ese nombre, Pegaso, y cuáles son las...?
Pegaso, el acrónimo de Pegaso significa Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional. Y prácticamente nuestra misión más importante es garantizar la seguridad en el espacio aéreo. Que todo el mundo pueda volar, pueda hacer su trabajo, su función, cumpliendo sus normas, y que no ocurra ningún incidente o accidente.
¿La formación o la preparación de un agente de Pegaso cuál es?
Pues prácticamente la titulación de como cualquier piloto de drones, de el A1, A3, el A2, los estándares nacionales, y luego hacemos unos periodos de prácticas en Madrid, donde se nos ponen una serie de pruebas para volar en entornos urbanos, en espacios montañosos, sobre aglomeración de personas, en vías urbanas, para más que nada simular situaciones reales, en emergencias, incendios, búsqueda de personas desaparecidos.
¿En qué consisten esas pruebas? Ponme el ejemplo de algo.
Pues simplemente en un barranco donde una persona se ha podido caer, pues coger el dron y volarlo hacia abajo, izquierda, derecha.
Claro, sin reventar el aparato,
claro,
contra...
Claro, viendo las condiciones del aire, la presión del viento.
¿Es complicado?
Sí, es complicado. Sí, porque lo pierdes, muchas veces lo pierdes de vista, hay interferencias electromagnéticas, el dron se nos puede perder, es difícil, sí.
¿En qué situaciones suele actuar el equipo Pegaso aquí en Málaga? No sé si grandes eventos en general, para sí, una investigación, me decías, en el entorno natural, si hay un senderista que ha desaparecido.
Sí,
que se ha
caído. Ya hemos estado varias veces buscando a personas desaparecidas aquí dentro de la provincia de Málaga. También para el tema, últimamente hemos estado vigilando las vías del AVE por el tema del robo de cobre también, y más que nada ese tipo de cosas.
nosotros desde abajo, desde la Tierra, podemos veros. Bueno, podemos ver el dron.
Sí, sí, claro, si tiene la luz encendida y
pero a veces es tan discreto que es que no se ve.
Si no,
no
se escucha, no se ve, depende de la altura. En un entorno urbano sí es fácil que se vea, pero si estamos haciendo una investigación, por ejemplo, buscando unas plantaciones de marihuana o siguiendo unas personas y tal, estamos un poco más lejos. Es difícil vernos.
¿Hasta qué altura puedes volar el dron?
El dron oficialmente son 120 metros, no más.
¿Oficialmente?
Oficialmente, sí.
Lo que pasa es que si por una operación hace falta subir un par de metros,
sí, depende
más
de la zona donde estés. Si estás en un entorno del aeropuerto, entonces te debes de coordinar con torre.
Claro, porque alguna vez lo hemos explicado. Se supone que no puedes sobrevolar nada a partir de no sé cuántos metros sin que lo sepa y se autorice, ¿no?
Sí, todo se puede hacer, pero con autorizaciones.
¿Y quién da esa autorización?
Eso desde el Ministerio de Interior. Todo, cualquier operador que quiera volar un dron, o incluso en modo recreativo, tiene que, si está en un entorno urbano, en un parque, tiene que hacer una comunicación al Ministerio de Interior. Esa comunicación nos va a llegar tanto a nosotros como a Policía Nacional. Y nosotros tenemos que revisar esas comunicaciones que nos llegan. Entonces, depende de dónde vaya a volar, nos ponemos en contacto con ese operador y que nos diga cuál es la intención, qué es lo que quiere hacer y si va a volar en una zona prohibida, en una zona donde necesita coordinarse con el aeropuerto, por ejemplo, pues le pedimos ese tipo de coordinaciones.
Pero estamos hablando de que si yo celebro una fiesta con mi familia, mi primo Gaby, que tiene un dron que los hace fotos y vídeos de la familia,
tiene también que comunicarlo.
También tendría mi primo Gaby que comunicárselo.
Tiene que comunicarlo también. Hoy en día hablamos que los drones captan imágenes, protección de datos, y que los drones también se utilizan hoy en día. Un dron se cataloga ya como un vehículo. Tiene su registro, de su número de operador. Y si haces una transferencia, tienes que notificarla también. Es el tema todo ya de seguridad.
Claro, pero está
ciudadana.
Tiene en cuenta el sargento jefe del equipo Pegaso, Cristóbal Moreno, que no todo el mundo lo hace. Que eso no,
claro, pero para eso tenemos nosotros nuestros detectores de drones, que en el momento que la chicharra nos señala un dron, buscamos la posición y vamos a por él.
¿Y le puede caer una multa?
Claro, después no le caerá, seguramente.
¿Y de qué estamos hablando?
Pues las multas de AESA suelen ser grandes. Lo que pasa es que cuando tratan con un ciudadano son un poco más leves, con un particular. Pero, no sé, digo, 1.000 euros, seguramente.
Claro, porque siempre pensamos, la gente que no hacemos el mal, pues pensamos que pues es mi primo Gaby con la reunión familiar de todos los años. Pero claro, es que también están los malos que utilizan los drones para otras cosas. Y al final...
Por eso nosotros nos dedicamos mucho a servicio antidrón. Cuando se hacen eventos deportivos, eventos musicales, autoridades, el presidente de gobierno, el rey, solamente activamos el antidrón.
O sea, el servicio antidrón. ¿Y el servicio antidrón qué es? Detectar...
Todo lo que vuele. Cualquier dron, vamos, un dron que vuele cerca del espacio aéreo que tenemos nosotros restringido, que lo detecte. Para, en caso de que se intente meter dentro de la zona que consideramos que debe ser segura, inhibirlo.
¿Y qué le pasa cuando lo inhibes? ¿Que cae al suelo? ¿Cómo?
No debería. Normalmente casi todos los drones tienen ya por defecto, por norma, retornar al punto de origen. Inhibimos la señal con un inhibidor y eso es lo que hace que el dron pierde la comunicación GPS y lo que hace es volver al punto de origen.
Se vuelve donde está el dueño,
no está el piloto,
y ahí ya también lo cazáis para ponerle,
claro,
la multa.
Lo suyo es cuando se detecta un dron, se detecta también al piloto, manda una patrulla donde está el piloto.
Concierto de Luis Miguel hace el verano pasado, creo que fue. Había un dron, pero solamente en el escenario, y me habían contado que él estaba acostumbrado, pues en México, a volar el dron sobre la gente, sobre el público, y que aquí, sin embargo, pues tuvo que hacer una cosita, vamos, prácticamente como que lo llevaba él, prácticamente.
En España eso no se podría hacer.
Claro.
Tienes que volar el dron que no sea encima de aglomeración de personas. Desde lejos y grabar.
Bueno, pero la Guardia Civil sí, o la Policía Nacional sí puede hacerlo.
En situaciones de emergencia sí podemos hacerlo, claro.
Desde ahí arriba, desde 120 metros, ¿se ve perfectamente una cara, un rostro, un gesto?
Sí, se puede ver porque tienen unos zoom muy buenos. Depende del dron, claro, pero los drones de última tecnología son buenísimos. Matrícula de coche, todo.
El equipo Pegaso de la Guardia Civil, ¿qué drones tenemos? ¿Tenemos muchos, pocos?
No, pues ese es otro tema. La Guardia Civil, como sabes, siempre anda escasa de material.
¿Haría falta más?
Sí, pues, tenemos un Mavic 2 Zoom normal y un Mavic 2 entre el Paris Avant con cámara térmica, que es el que más estamos utilizando.
Harían falta más, porque Málaga es una provincia...
Málaga es muy grande, es muy grande. Y cada vez nos están llamando para más cosas. Controles de carretera, entradas y registros, cada vez se nos acumula el trabajo.
Cuando yo voy por la carretera y veo un cartel ahí que me avisa que pues está controlando la velocidad, yo siempre pienso, digo, uy, cuidado con el dron. ¿Eso también son de estos de Pegaso?
La DGT tiene drones también para controlar la velocidad.
Pero no son los que maneja el sargento.
No. Nosotros son otros. Sí. Nosotros nos manejamos, no ponemos multa de tráfico. Nosotros son vigilancia y observación.
Muy bien. Siempre le pregunto a todo el que va pasando por aquí cada lunes, que ya saben los oyentes que es la policía local, la nacional, la Guardia Civil, distintas unidades. ¿Cómo los ciudadanos podemos ayudar? ¿Los ciudadanos podemos ayudaros de alguna forma en esa labor de investigación?
Sí, hombre, si uno está en la playa y ve un dron volando por la playa, pues llamar, oye, mira que está un dron volando encima nuestra. Y ya iría alguien a llamar 062 o a la Policía Nacional y que averigüe ese dron si está legal o no está legal. O un dron que está volando por encima de tu casa, pues igual.
Claro.
Hay gente que vuela bien, que tiene sus permisos para volar, y otros lo hacen por hobby, se puede decir. Y a veces pueden grabar cosas que no deben.
Claro.
Y utilizar esas imágenes maliciosamente.
Claro. O sea, estamos grabando a personas y no se debe. Cuidado con mi primo Gaby. Ya lo estoy advirtiendo de todo esto. ¿En general hay suficiente conciencia entre la ciudadanía sobre el uso responsable de los drones? ¿O conversaciones como esta aquí en la radio en directo, 1:18 p.m, pues nos ayuda, Cristóbal, a que la gente sepa, oye, pues lo estoy haciendo mal, que no lo sabía, que no puedo volar un dron?
Sí, un dron, lo que tienen que tener en cuenta las personas es que un dron no es un juguete. Están muy equivocados con eso. Un dron es una aeronave que se levanta en el aire y puede volar, y lo que pasa es que como pierdas el control le puede caer a una persona encima de la cabeza y hacerle un daño. Entonces es verdad que cada vez las personas con tanta, hay mucha información y a través de YouTube, los vídeos, la gente está más concienciado con el tema de los drones. Hace unos años no, pero ahora raro es la persona que vuela un dron sin autorización. Hay muchos particulares que piden autorizaciones para volar e incluso nos llaman pidiendo asesoramiento, qué es lo que tienen que hacer para volar. Y eso es porque ya la gente normalmente está ya informada.
Claro. Existe un registro como, no sé, de armas. Pues sé que la Guardia Civil tiene un registro de las armas legales. ¿Existe igual un registro de los drones que hay?
A fecha de hoy, no.
Deberíamos tenerlo.
Registro, no. Tenemos un registro de operadores que vuelan con sus drones, tenemos un número de serie y todo. Pero todavía la nueva norma que rige el uso de los drones sí dice que todos los drones tienen que estar dado de alta en el Ministerio del Interior. ¿Qué pasa? Que esa base de datos aún no está operativa, pero en un futuro llegará. Es como un coche, una matrícula de un coche, pues una matrícula de dron.
Claro, y sabremos.
Sabes quién es el titular, claro, en cada momento.
¿Y cuántos tenemos? Por ejemplo, también para tener un poco de control de cuántos tenemos y quiénes los tienen. Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito mejor el equipo Pegaso de la Guardia Civil. Aquí en Málaga, el sargento jefe de este equipo es Cristóbal Moreno Bareas. Cristóbal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer.
Por explicarnos todas estas cosas.
Siempre a vuestra disposición.
Gracias.
Todo lo que sea ayuda para que la gente vuele en plan seguro, sin problema.
Gracias, sargento.
Muchas gracias.
1:20 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
Déjame que te voy a hablar ahora de energías renovables y de autoconsumo, algo sobre lo que cada vez estamos más concienciados. Esto es como con los drones, cada vez tenemos más conciencia, ¿no?, del uso que tenemos que hacer. Bueno, son muchas las empresas que nos pueden orientar sobre esto de energía renovable y autoconsumo, pero nosotros hemos elegido una, Pedro González.
Déjame que te hable ahora de Cuántica Renovables. A lo mejor te suena ese nombre, pero no sabes exactamente cuál es su dedicación. Pues para eso es para lo que hemos invitado a Javier Becerra, que es director de autoconsumo industrial en Cuántica, para que nos cuente todos los detalles. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar por aquí.
Antes de entrar en materia, tenemos que echar la vista atrás y rememorar aquel apagón que sufrimos un lunes que nos pilló a todos prácticamente con el pie cambiado. ¿Hemos aprendido algo tras el apagón aquel del día 28?
Pues yo creo que sí. Yo creo que a partir del apagón, lo que se puso encima de la mesa de todas las empresas y de todos los particulares es que el sistema eléctrico es muy complejo, está muy obsoleto en muchos sentidos y tiene muchos fallos y muchos costes que al final soportan los mismos, que son las empresas y nuestros bolsillos en cada casa. Entonces, eso es lo que puso encima de la mesa el apagón. El apagón, lo que pagamos de energía, de electricidad, tiene dos componentes, ¿no? Entonces, la guerra de Ucrania en su momento puso encima un componente, que fue el componente de la generación. ¿Cuánto vale generar, ¿no? ¿Cuánto vale el gas, ¿no? ¿Cuánto vale pues estar en manos de fuente energética que no tiene España, no tiene Andalucía? Pues ese fue el coste de la generación, de lo que nos dimos cuenta en aquel momento. Y el apagón lo que ha puesto encima de la mesa es el segundo coste que pagamos siempre, que es el coste del sistema, el coste de traer la energía pues desde una nuclear en mitad de Extremadura hasta Málaga o hasta Madrid, o de una gran hidroeléctrica. Pues ese coste, ese segundo componente, pues siempre va a estar ahí, siempre va a ser caro, ahora va a subir el precio, ¿vale? Entonces lo que nos da es un poco mucho sentido a nuestra apuesta por el autoconsumo. El autoconsumo es producir donde se necesita. Nos olvidamos de ese dichoso sistema.
Habrá muchos oyentes que digan, directamente habéis empezado hablando del apagón, pero no hemos contado o no le hemos contado a los oyentes qué es Cuántica Renovables y a qué se dedica, brevemente.
Bueno, pues Cuántica Renovables un poco viene de ese origen en 2017, 2016, así. Nosotros vimos que había dos maneras de generar la energía. Bueno, había un debate previo, que era el debate entre las renovables y las fósiles, ¿vale? Debate que sigue vivo, pero debate que ha quedado muy claro que las renovables son mucho más competitivas, son mucho más baratas y mucho más sostenible, ¿vale? Pero luego había un debate entre generación centralizada, que es la generación típica, la que se queda en parte obsoleta ya, que es, pues lo que decíamos, una nuclear en mitad de Extremadura y una mega línea de transmisión, que es un coste gigantesco del sistema para llevarla a Madrid, o a Sevilla, o a Málaga. A eso contraponemos en Cuántica desde el inicio generar donde se necesita, lo que decíamos, el autoconsumo, ¿vale? Olvidarte del sistema con una energía fotovoltaica que es mucho más competitiva y que tiene la ventaja de ser sostenible.
Hablamos de autoconsumo y cuando hablamos de ese tipo de asuntos siempre sale el tema de las famosas subvenciones, ¿verdad? Porque no solamente las empresas, sino también los particulares, si quieren tener energía renovable y de autoconsumo, como estamos hablando, siempre hay que acudir a esas subvenciones para poder ponerla en marcha. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues sin duda, el autoconsumo ya es competitivo sin subvenciones, lo ha sido, ¿vale? Hemos estado varios meses sin subvenciones, ni en empresas ni en residencial, y la inversión es absolutamente rentable comparado con lo que decíamos, el coste del sistema y el coste de la generación. Pero desde la administración se está potenciando muchísimo mediante subvenciones que ya están publicadas y ya vamos a poder ir solicitándolas. Hablo a nivel de Andalucía, ¿vale? Hay otras a nivel de España que también, pero subvenciones destinadas al almacenamiento que refuerzan la solidez del autoconsumo y el autoconsumo en sí, y la parte fotovoltaica, ¿vale? Entonces, pues las energías fósiles han tenido subvenciones toda la vida y habían estado dedicados a mantener esa industria. Pues muy bien que se apueste desde Europa y a nivel regional por las subvenciones para el autoconsumo, que hacen que si ya era competitivo sin subvenciones, con las subvenciones que pueden llegar al 50, 60, incluso más porcentaje de la inversión, o sea, la rentabilidad es descomunal, la rentabilidad es única y puede aportarle tanto a las empresas como a las casas una energía muy, muy barata, muy, muy competitiva y para siempre.
¿Cómo están los malagueños de concienciados en el asunto de la energía solar, en la fotovoltaica, en una ciudad o en una provincia que precisamente tiene más horas de sol que casi nadie?
Pues mira, poco a poco yo creo que va calando y mucho el mensaje del autoconsumo, de la energía renovable. como bien dice, nosotros tenemos esta maravilla de sol, ¿no? Que nos da pues el turismo y nos da una calidad de vida única en el mundo y que todo el mundo se quiere venir a vivir aquí con nosotros y contento, y eso nos genera una industria, pero es que al mismo tiempo nos puede generar ese sol la energía más competitiva y por tanto el vector energético en la industria más competitivo a nivel europeo y casi mundial, ¿vale? Una región segura jurídicamente, una región donde se puedan invertir en industria y en cualquier tipo de actividad de una manera regulada y tranquila, hace que Málaga, en concreto, pueda atraer cualquier tipo de industria, cualquier tipo de inversión, y que tengamos la energía más competitiva, como digo, a nivel europeo o a nivel mundial. Eso es una suerte, o sea, eso es el equivalente a Arabia Saudí o a todos estos que tenían petróleo, tanto petróleo bajo la tierra. Nosotros no tenemos ni queremos. Lo que tenemos es ese sol tan estupendo que, como digo, nos puede dar también una competitividad única, industrial, y hacer que empresas de fuera, si eligen un sitio en Europa o a nivel global, pueda ser Málaga, y por supuesto que nuestras empresas, las que están aquí, se aprovechen de eso.
Pues hoy hemos querido ahondar un poquito más en la labor que hace Cuántica Renovables, que por cierto ha sido galardonada con el premio Empresa Más Sostenible del Año por el Banco Sabadell y Prensa Ibérica, que también teníamos que contarlo. Javier Becerra, gracias por atendernos, suerte y a seguir trabajando por esas renovables.
Nada, encantado, muchísimas gracias.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella, porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas.
Recuerda disfrutar esta tarde, noche, madrugada de las playas y hacerlo con responsabilidad, decía la concejala de Servicios Operativos y Playas aquí en Málaga, Teresa Porras. ¿Vamos a ser limpios con las playas? ¿Vamos a intentar no dejar 23 toneladas de basura que se recogió el año pasado? Bueno, pues a ver si lo conseguimos, a disfrutar del litoral malagueño con responsabilidad. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Nada me va a importar si tú despiertes a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la Marbella, porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. El madrileño.